En punto de este viernes 26 de agosto de 2022, soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada, y tengo el privilegio de que me acompañe el señor director Juan Pablo Larraín. ¿Cómo estás?
El privilegio es mío, José.
No, es mutuo.
No, tanto que nos piropeamos mutuamente, a lo mejor la gente ya está aburrida, pero es que de verdad que la admiración,
sí, un cariño
y otras cosas que no puedo decir en el micrófono son reales.
Es que son reales, sí. Yo creo que la gente lo entiende de esa manera, Juan Pablo, de verdad.
Sí.
Han ido como evolucionando con nosotros en esta relación tan bonita, profesional, me refiero.
Totalmente.
Oye, iba a poner otra canción, pero ya que el programa anterior me presentaron como la Britney Spears, dije que ya, pues, tenía que ser así.
¿Así te presentaron?
Sí, eso dijeron. No alcancé a profundizar por qué, pero a mí me cae bien la Britney.
Sí.
Yo soy una Britney fan.
Sí. Mujer sufrida, pero me cae bien a mí.
Oye, la tuvieron interdicta años de años de años. El papá, además, una bestia.
No es el primero, ¿ah? ¿Eh? En esos ámbitos.
Sí, está lleno de esa historia de padres... abusadores, ¿o no?
Sí, lamentablemente.
Sí, de estos hijos que les salen buenos para los que tienen dotes musicales, artísticos, que ganan mucha plata. Sí, una pena. Así con Britney, que Hit Me Baby One More Time, así como están hit, están golpeados los mercados tras conocer las palabras de Jackson Hole, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Powell, que reiteró, afirmó que la política monetaria restrictiva se va a mantener por algún tiempo en Estados Unidos.
Impresionante como que esto finalmente es consecuencia de la inflación, porque eso es lo que está buscando no solo la Fed, sino que todos los bancos centrales del mundo, incluido nuestro Banco Central. Es que cuando partió el tema de la inflación suavemente, durante el inicio de la pandemia, tanto la inflación como la pandemia, se esperaba que fuera algo corto, algo muy coyuntural. Las declaraciones de todos los expertos de la época, probablemente, yo lo digo hoy día y lo critico entre comillas, obviamente con el dinero del lunes,
claro,
pero
distinto.
Ya han pasado más de 2 años de esto, y la inflación en el último año y medio está en los niveles que está, donde ustedes se quieran parar en el mundo. Y esto ya no fue transitorio, ya es largo, y además Powell nos advierte que esto va a seguir por un rato.
Por
o sea,
un buen rato, sí.
Porque van a seguir esta política que busca enfriar la economía, porque la inflación no se retira.
Es un mal persistente. Claro, lo que pasa es que al final fue como la tormenta perfecta, Juan Pablo, porque sí, por un lado la pandemia obviamente tuvo un impacto tremendo, se cerraron muchas empresas por mucho tiempo, por lo tanto una contracción en la oferta, pero también hubo todo este problema con las cadenas de suministro, la crisis de los containers. A esto tenemos que sumarle después el altísimo gasto fiscal en Chile, pero también en el mundo. En Estados Unidos también hubo un gasto fiscal enorme en ayuda a las familias, que obviamente se vieron complicadas con los cierres y con las cuarentenas larguísimas en todas partes del mundo. Y cuando ya parecía que íbamos saliendo, se nos viene esta guerra en Ucrania, esta invasión rusa que pone en jaque todo el tema, sobre todo energético, que tiene, sabemos, un impacto súper directo finalmente en toda la cadena de precios. Entonces, claro, uno dice, ojalá esto pase, pero la guerra continúa. Ahora se está normalizando el tema del transporte, pero China tuvo un nuevo brote gigantesco de COVID, tuvo sus ciudades más importantes completamente cerradas, y obviamente eso sigue impactando muchísimo, muchísimo a la inflación. Por lo tanto, me imagino que el señor Powell, que tiene muchísima más información con nosotros, considerará que las cosas no están como para cantar victoria todavía.
Así es, pues. Y lo que tú dices, ¿qué es lo que también pasa como con la guerra de Ucrania? Empezamos a convivir con esto y empieza a normalizarse, como muchas cosas, no, empiezan a dejar de ser noticia, pero lo que tú dices de China es cierto. O sea, siguen ellos con una política durísima en varias de sus ciudades, como nos queda un poquito lejos, y como no son las ciudades muy principales o las de mayor conexión con el mundo occidental, como que nos olvidamos del tema, pero el COVID sigue viviendo y coleando en todas partes y con sus efectos negativos.
Sí, ahora, no todos son malas noticias. Hoy día recibimos muy buenas noticias como país, porque claro, no tiene una relevancia importantísima para nosotros. Sobre el cobre, alcanzó sus máximos históricos en casi, no históricos, pero en casi dos meses que venía cayendo el cobre. Hoy día estuvo bastante arriba y eso fue celebrado por el mercado, y lo que tuvo un impacto en nuestro dólar, que está cayendo en este momento un 0.70%, está en 894, y ahora el cobre está bajando un poquitito, pero estuvo durante todo el día al alza, así que eso es una buena noticia.
Porque el dólar en la mañana abrió medianamente al alza, incluso alrededor de las 11 de la mañana, de nuevo cruzó el umbral de los 900 pesos y va a estar a 910 incluso. Sí. Y ya a esta hora está casi en el mínimo del día. El mínimo del día en realidad fue 8.91, uh-huh, que fue hace poquito rato, hace media hora. Pero de nuevo cerró bajo el umbral de los 900 pesos, como que parece que quiere quedarse ahí. Sí. Bueno, lo vamos a profundizar un ratito más con...
Claro. Ahí dicen que hay dos ítems. Uno, el tema del cobre, que obviamente tiene super un impacto más importante, pero también leía ciertos informes de distintas expertos e instituciones que está muy internalizado en el mercado probablemente que gana el rechazo. Y esto también estaría impactando en el precio del dólar.
Así es.
Así están las cosas.
Oye, ¿estamos ya con nuestro pantallazo?
No estamos con el pantallazo todavía.
Oye, comentar es que algo interesante, esta polémica que hubo, que destapó Exante, que ha estado en los últimos días, ha estado pegando buenos golpes.
La filtración.
Exacto. Y ahora con lo de la consejera del Banco Central.
Ah, sí.
Griffin Jones. Que desdecirse un poquito de sus comentarios, en el que pedía que los bancos comerciales subieran las tasas de captación para los ahorrantes y aceptaran ciertos consejos del Banco de Estado, que tenía tanta experiencia en el tema de...
Que es cierto, tiene harta experiencia, eso no... Sí, lo que pasa es que, claro, se metió en una cosa no es inocuo lo que diga un consejero del Banco Central. Entonces ahí obviamente que llama la atención lo que dice en el contexto de que lo hace y cómo lo hace.
Bueno, tanto así que el Banco Central tuvo que salir a enmendar la blana y decirle que las opiniones vertidas no representan necesariamente la posición oficial del Consejo.
Exactamente. O sea,
yo creo que además en la postura de la consejera, creo que puede haber hasta un tema de libre competencia y propuesto por una autoridad del Estado en el que diga, oiga, reciba recomendaciones de un competidor suyo para ver cómo puede captar en su política de precios, porque finalmente eso es la tasa, en su política de cómo puede captar más clientes. A mí me llama la atención que con la experiencia de ella, con los estudios que tiene, que haya propuesto una cosa como esa.
Sí, se anduvo entusiasmando, las declaraciones no cayeron nada de bien desde la industria bancaria. De hecho, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, la ABIF, señaló que las tasas de captación han aumentado en línea con los ajustes de la TPM que ha realizado el Banco Central. En efecto, la TPM pasó de 0.5% a 9.75% en los últimos meses, lo cual se tradujo en un aumento de la tasa de captación a niveles del rango de el 10.5%. Y sigue con que los ajustes de la tasa de referencia que realiza el Banco Central en el control de la inflación inciden directamente en el costo del crédito y las tasas de captación. En este sentido, no es evidente el mensaje de la consejera del Banco Central, ya que podría sugerir que, en su perspectiva, es necesario ajustes monetarios adicionales. Así nomás dijeron. Bueno.
¿Qué me dices tú?
Ahí está el pantallazo. También está con nosotros al teléfono Daniel Soto, jefe de estrategia de inversiones de Sura Asset Management Chile. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, bien. ¿Y ustedes qué tal?
Bien,
pues. Muy bien, pues. Hoy es viernes, así que sí, cómo va a estar.
Mejor que otro día, por lo menos, ¿no? Oye, sí, no, porque es viernes, pues.
Ah, ya,
pues, ya, perfecto. Sí. Oye, Daniel, una jornada bien movida. Amanecieron todos muy expectantes de lo que iba a decir Powell. Powell habló Zaratustra y ahí empiezan a caer con fuerza las distintas bolsas, en especial las americanas. Y uh-huh. el IPSA también, no, ahora está subiendo, pero poquitito, pero también sí. en la misma línea, ¿no?
Sí. Esta semana se enmarca, yo creo que como, o nos da una foto bien clara de lo que hemos venido hablando hace ya varias semanas atrás, que hay una política monetaria que está divergente entre China y Estados Unidos. Me voy a concentrar primero en la parte de Estados Unidos, que está...
¿Daniel?
Estamos perdiendo un poquito, Daniel, ¿eh?
Ahí me escucha.
Ahí sí, pero nos quedamos como, voy a partir por China y ahí.
Si te estás moviendo,
te fuiste como a Japón, no sé.
No. Y no iba a partir por China, iba a partir por Estados Unidos.
Ah, ya, fantástico.
Que tiene, sobre todo porque está ahora en la portada de todos los portales financieros y económicos. Y es algo que va en la tesis de lo que nosotros hemos estado recomendando a nuestros clientes, que es. Ojo que el Banco Central de Estados Unidos, es decir, la Reserva Federal, no va a echar pie atrás en su política monetaria contractiva con un dato o dos datos de inflación menor a la esperada por los mercados o por los analistas. Hubo un gran entusiasmo en la renta variable durante partes de finales de julio, principios de agosto, porque Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, había dicho en su última conferencia de prensa, oye, mira, tal vez podría ser adecuado pausar. Bueno, en el discurso de hoy día, en el simposio de Jackson Hole, que es uno de los simposios de política monetaria más importantes del mundo, si es que no es el más importante, todo lo contrario, más bien afirmó, dijo, miren, ¿sabes que acá nosotros vamos a seguir subiendo la tasa de interés hasta que tengamos la tarea lista, hasta que veamos que haya evidencia de que la tarea esté lista? ¿Cuál es la tarea que está en este momento, o cuál es la tarea que tiene la Reserva Federal? Bajar la tasa de inflación, que en estos momentos está cercana casi al 9%, y tiene que llevarla a su zona de confort, que es en torno a un... Eso obviamente no ha sido bienvenido por los mercados de renta variable. En este momento la bolsa de Estados Unidos está cayendo más de un 2%, ¿Y por qué? Porque hay que acordarse que si bien su tasa de interés tiene un efecto deseado, que es bajar la inflación, también tiene un efecto indeseado, que es disminuir la actividad económica, lo cual finalmente termina pegándole directamente a las utilidades corporativas. Y el movimiento de las acciones finalmente responde intrínsecamente a las expectativas de lo que pase con las utilidades corporativas. Así que ese es el escenario que se está gestando ahora, o que se gestó durante esta semana y sobre todo hoy día en Estados Unidos, y es lo que nosotros creemos que va a seguir pasando los próximos 3 a 6 meses, o sea, de que la Reserva Federal va a seguir dura en esta tarea y en este discurso de llevar abajo la inflación. Y en una escena, o sea, perdón, y en una vereda totalmente opuesta está China, que en este momento lo que necesita hacer es estimular su economía con, y lo está haciendo, con política fiscal y política monetaria, por dos razones. Una, porque la actividad está muy deprimida, producto gran parte de lo que ha sido la política cero COVID y otro tipo de regulaciones que ha generado el mercado inmobiliario, que le han pegado muy mal a la actividad. Y por otra parte también, China se puede dar el lujo de generar estas políticas monetarias y fiscales expansivas porque no tiene la inflación en niveles altísimos como la tiene la mayoría del mundo desarrollado. Y es por eso que durante los últimos 5 días los países emergentes, particularmente Latinoamérica, subió un 2,74% y el IPSA hasta el día de hoy está acumulando una ganancia de 3,2% en el mercado, respondiendo a estos estímulos que está llevando a cabo China, los cuales se traducen en mayores precios de los commodities, ahí está la subida del cobre, lo que se traduce finalmente en mayores utilidades corporativas para los países que dependen de la exportación de commodities. Y ahí entra directamente Latinoamérica, y es por eso también que vemos al tipo de cambio cayendo de los 900 pesos, que yo creo que esa era la pregunta que venía de cajón. Me adelanté, pero siempre me preguntan del dólar. Así que...
Me dejaste sin preguntas, ¿viste? No, pero es más, cuando empezaste a hablar, el IMSA estaba todavía en terreno positivo y era el único respecto a los mercados relevantes comparado con Estados Unidos, con Europa, incluso con los mercados grandes de Latinoamérica. Ahora ya está levemente en negativo, pero creo que la pregunta vale igual. ¿Qué es lo que está haciendo que, además de lo que dijiste, que el dólar siga cayendo y que el IPSA esté un poquito desacoplado de estas declaraciones de Jackson Hole? ¿Eso tiene que ver finalmente con nuestra, o parte de eso, con nuestra política interna, que estamos prontos al plebiscito, o le ves otro ingrediente?
Yo le veo el ingrediente acá, que finalmente durante la semana tuvimos... O sea, mira, si tú revisas, ¿qué es lo que ha pasado con el dólar a nivel internacional en la semana? Ha subido. ¿Cuánto? Un 1,96%. ¿Qué es lo que ha pasado con el dólar en Chile? Todo lo contrario. Ha caído un 0,21% durante la semana. ¿Dónde está entonces el...? Entonces hay que resolver este misterio. ¿Qué es lo que ha hecho que el dólar en Chile caiga finalmente? Y ahí tenemos el cobre, que el cobre en este durante esta semana ha subido un 3,17%. No es, digamos, despreciable esa cifra. Y eso viene en respuesta de que China nos da más evidencia de que está apretando el pie en el acelerador para poder aumentar su actividad económica, lo que se traduce en mayor precio de los commodities.
Perfecto. Muchas gracias, Daniel Soto, por este completísimo informe.
Ok, que les vaya muy bien.
Chao. Buen fin de semana, Daniel. Un abrazo.
Igual, un abrazo.
Daniel Soto, jefe de estrategia de inversiones de Sura Asset Management Chile. Oye, ¿tú sabías, Juan Pablo, que llegó a Econorrent eCheck, que es el nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas, trámites y papeleos? Solo debes registrar tu tarjeta al realizar tu reserva y al momento de retirar tu auto pasas directo a buscarlo. Que nada te detenga. Econorrent, mejor tarifa, mejor servicio.
Genial, ¿eh? Oye, yo les voy a dar un dato, que esto se va a acabar. Queda poquito de esta gran promoción que está haciendo Brooks Brothers. Y los invito a que aprovechen estos últimos días de invierno que están quedando en materia de ropa, y aprovechen el 50% de descuento, por ejemplo, en suéteres, en chaquetas, en camisas. Están todos a mitad de precio. Vaya, nada, que queda poco. Y quedan pocos días además con esto.
Iría corriendo, de hecho, de acá me voy para allá. Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.belargauca.cl.
La Multistrada B4S está siendo un éxito de ventas tremendo, y en la medida en que se acerca más ya la primavera, que la vemos ahí cerquita, esto se va a disparar más. ¿Y por qué? Porque esta es la mejor multipropósito del mercado. Hay unidades disponibles, pero quedan pocas. Agenden tu test drive y conoce el estilo, sofisticación, performance y confiabilidad que solo ofrece Ducati.
Y si tu objetivo es, por ejemplo, comprar una Ducati, o un auto, o tener tu propia casa, o estudiar por tu en otro país, puedes cumplirlo invirtiendo desde tu propio teléfono a través de tu app Santander en la sección Objetivos. Más información en santander.cl. Santander, tu banco.
Y PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinares que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Y esto lo hace a través de New Equation, que es la nueva estrategia que busca nuevas soluciones para un mundo distinto.
Oye, hoy la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista, New Peugeot 3008 híbrido, enchufable y four-wheel drive. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico, que impulsa la energía de los que mueven el futuro. Peugeot.cl.
José, tú eres sencilla pero elegante, y una mezcla difícil de encontrar. Pero te gusta vivir simple, ¿no?
Sí, eso es lo más importante.
Bueno, yo te invito a que disfrutes todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en los espectaculares de tu casa, Los Olivos de Almagro. ¿Conoce más? en almagro.cl, y si los quieres conocer en vivo, quieres ir a ver un piloto, ya, que están ahí en la Avenida del Tranque, casi esquina José Alcaldera.
Ah, pero eres como vecino.
Más o menos, ahí está el hub de auspiciadores de este programa. Hay varios auspiciadores por eso.
Ah, mira, hay que mirar entonces. ¿Qué me dices? Vamos a mirar con otro ojo ese barro entonces.
Mira tú.
Más atento, oye. Y de estar atento se trata, nada mejor que Mercado Libre y su fintech Mercado Pago, que además de ser la más grande de Latinoamérica, te da un montón de alternativas. Por ejemplo, puedes pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero, ni máquina, ninguna de esas cosas, comprarte tus libros con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada.
Y hasta acá con nosotros, Juan Pablo. Tengo el gusto de presentar a Felipe Mendoza. Él es gerente de estudio de Compita. ¿Qué tal, Felipe?
Compite.
Compite. Ah, me pusieron Compita acá.
Sí, y también yo veo Compita.
No, pero mucho mejor Compite.
Mucho
sí,
mejor.
Sí, tanto
me
mejor.
Fácil,
tanto mejor. Sí. Oye, Felipe, cuéntanos de qué se trata Compite y este estudio sobre gestión que hicieron.
Bueno, muchas gracias por el espacio. Efectivamente, bueno, mi nombre es Felipe, vengo de Compite. Y para explicar un poco del origen del estudio, bueno...
¿Pero qué hace Compite primero?
Exacto. Compite es una consultora, para decirlo en términos simples, que nace hace un tiempo ya, nace dentro de la Universidad Alfa Ibáñez. Luego se hace un spin-off, se separa. Y lo que hace principalmente es trabajar con empresarios PYME para acompañarlos en el desarrollo de ellos, en sus capacidades de gestión y en el desarrollo de sus empresas. Y en ya un poco más de 11 años hemos trabajado con aproximadamente 3.500 empresas de distinto tamaño, distintos sectores de la economía, distintas regiones, distintos tipos de empresas familiares, no familiares, etcétera, etcétera. Y toda esa experiencia quisimos plasmarla en distintas publicaciones. Una de ellas fue un manual de gestión que lo invito a los empresarios que nos están escuchando que lo puedan ver. Y un estudio respecto de cuál es el nivel y la caracterización actual de la gestión en las pymes. Eso, de eso habla el estudio. Ahora, ¿por qué es importante entender la gestión? Si uno lo piensa en el fondo, si uno ve cuál es el tema principal y de fondo, si uno piensa en el objetivo de, por ejemplo, aumentar la productividad de la economía, que es un objetivo importante. Claro. Dentro de eso...
Muy comentado.
Muy comentado y últimamente también muy comentado.
Sí.
Entonces uno dice, bueno... ¿Cómo se aumenta la productividad de la economía? Y hay muchas formas y hay muchos niveles. Está el tema de, obviamente, los temas de las instituciones, el acceso a financiamiento, la educación, la inversión en investigación y desarrollo. Hay un montón de temas. Pero dentro de esos temas, también nosotros, nuestra postura es que la gestión importa mucho. Tanto directamente, es decir, una empresa que funciona bien, que está ordenada, que tiene sus números claros, tiene más posibilidad de ser productiva, es decir, con la misma cantidad de recursos, producir más y que le vaya mejor y vender más. Y además tiene un efecto indirecto, que es que todas estas medidas de apoyo a las pymes de o reformas que se hagan, temas de empleo, etcétera, etcétera, también eso funciona y tiene que estar bien diseñado a nivel macro, pero obviamente tiene una bajada hacia la empresa, que es quien toma todas estas medidas, y eso también está mediado por la capacidad de gestión de la empresa. Entonces, la gestión, para que se entienda, nosotros la entendemos en sentido amplio, que tiene que ver con todas las cosas, todos los niveles de decisión y todos los temas que son importantes para realmente gestionar bien una empresa. Desde el aspecto societario, la gobernanza, el liderazgo, temas de trabajo con personas, gestión comercial, gestión financiera.
Felipe,
sí.
Cuando uno lo ve con muchos consultores que tienen que ver con cómo ayudar a las compañías a hacer las cosas mejor, ve que en general los diagnósticos, las estrategias normalmente están bien direccionadas, hay buenos diagnósticos, hay buena estrategia, pero el problema está en la ejecución, que uno lo podría poner como un casi un sinónimo de la gestión. Y ese problema lo ve en las grandes compañías, en las multinacionales, en las multilatinas, en las medianas y en las chicas. ¿Es homologable eso? ¿La ejecución con la gestión o son cosas distintas?
Es parte de la gestión. Todo depende de la definición. Hay definiciones más restrictivas de gestión que esto de planificar, controlar, y que son quizás más de las primeras teorías que salieron de esto. Pero si uno ve gestión en sentido amplio, es decir, si yo soy el dueño de una empresa, supongamos que yo soy el dueño de una empresa, una pyme, para que se entienda en ese contexto, ¿de qué me tengo que preocupar y cuáles son todos los elementos que tengo que tener en consideración? Dentro de eso, obviamente, está la capacidad de llevar a la acción los temas. O sea, ¿cuáles son los temas de gestión? Uno parte por tomar decisiones respecto a cuáles son los objetivos de una empresa, que eso que pareciera ser súper obvio, como si uno le pregunta al empresario, oye, ¿quieres crecer? ¿Cuánto quieres crecer el próximo año? La gran mayoría no lo tiene tan claro. Te dicen, sí, quiero crecer, me gustaría, pero ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿quieres crecer un 20%? ¿En cuánto tiempo? Esa claridad respecto a los objetivos es muy importante. Luego también el diseñar una buena estrategia para lograr esos objetivos, cuáles son los proyectos, el portafolio de proyectos que voy a hacer, que tienen que tener una cierta coherencia y una lógica interna, todo ese portafolio. Y luego de eso viene la implementación, que es cómo gestionar recursos, cómo diseñar equipos, cómo orquestar también desde el ecosistema alianzas para poder llegar finalmente con productos a mercado y que eso se ejecuten bien y que sean rentables.
Oye, Felipe, ¿y cuáles son las conclusiones de gestión en la PYME? ¿Son buenos los resultados? ¿Cómo están las PYME en el ecosistema chileno?
Las pymes en general hoy día están en un nivel. Tengo aquí mi ayuda de memoria para poder dar datos.
Está muy bien, datos,
no opiniones. Datos del estudio. En el fondo, hoy día un 47% está en un nivel inicial, un 10% antes de eso rezagado, que es como lo más bajo, 39% nivel medio y un 4% nivel avanzado. Ahora, ¿qué significa eso? Cuando uno mide algo, dice, bueno, ¿cuál es la comparación? ¿Cuál es el estándar? Entonces. Nosotros proponemos, ahí lo pueden ver en el estudio, lo pueden descargar, proponemos cuáles son realmente, qué significa que una pyme se gestione bien. Una pequeña empresa, si yo la miro y digo, esta empresa se está gestionando bien. Bueno, ¿qué significa eso? Eso es el estándar con el cual se miden. Y dentro de ese estándar, hoy día en general las empresas están en un nivel inicial o un nivel medio. Porque las empresas pymes, si bien son muy variadas, y es un tema importante de mencionar, o sea, uno habla de las pymes, pero las pymes son...
Un universo,
hay de todo en el fondo. De etapa en la que se encuentran, si son familiares o no, etcétera, etcétera. Pero si uno va y las mira y entonces tiene que proponerle un estándar sobre el cual decir, mira, esto significa que lo estás haciendo bien. Y en ese sentido hoy día están a nivel medio y lo que sí comparten muchas empresas es que son muy buenas en su técnica, es decir, una empresa, no sé, de ingeniería, son buenos ingenieros, una empresa agrícola, hacen bien la agricultura, pero es donde en la gestión en donde fallan. Y en general... ahí es donde falta también un mayor acompañamiento y mayores herramientas para que los empresarios se puedan formar. Y es ahí donde nosotros queremos hacer esta contribución de entregar herramientas para que los empresarios aprendan sobre estos temas.
Ya, interesante entonces que los empresarios se dirijan a Compite y conozcan las distintas alternativas. ¿Cuál es la página web de ustedes?
Compite.cl, ahí pueden encontrar el estudio. Pueden descargar también mucho contenido y cualquier, obviamente, si quieren participar y que los acompañemos. Exacto. En esto, también nos pueden contactar y todo.
Genial.
Excelente.
Pues gracias, Felipe. Muy interesante el estudio.
Eso, muchas gracias a ustedes por el
gracias,
espacio.
Gracias, Felipe.
Nos vamos, José.
Nos vamos, nos despedimos.
Y la hora.
Que tenga un buen fin de semana.
Tú también.
Señor director. Y quédense en Duna, que ya viene el último capítulo visionario en la historia del creador de IKEA.
Ha estado maravilloso, se la he seguido día a día.
Chete, ¿no?
Sí, buenísima. Sí,
muy buena. Y después Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Hasta el lunes.
Que estén bien.
Chao.
Adiós.